Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente con René Mayer. ¿Qué tal, René?
Caliente, caliente.
Caliente por el clima.
Sí.
No por la... Por
y el la... tema que vamos
el
a
tema
tocar
también.
Hoy es caliente.
Pero es que es un llama la atención porque me has dicho, estos son los hipermodernos.
Sí, es la escuela hipermoderno que yo he visto... A veces expresada como supermoderno en algunos libros, y no es así, ¿eh? Es la escuela hipermoderna.
¿Y de qué años estamos hablando más o menos?
Estamos hablando de los años 20, 30, entre las dos guerras mundiales. Y es un movimiento que surge, una escuela que surge con componentes ya 100% judíos, los que... contribuyeron a la creación de la escuela hipermoderna.
O sea, esta es una corriente de la cual hay varios representantes, ¿no?
Sí, es un nombre que se da a jugadores y teóricos de los años 20, y entre ellos hay 5 que descuellan. Uh-huh. Entonces voy a...
Y los 5 son judíos.
Estos 5 son judíos y
pero
son...
Pero no estaban relacionados entre sí.
Bueno, se conocen del medio del ajedrez, porque compiten...
Pero no a que uno es maestro del otro.
Bueno, uno tuvo influencia. El primero, Giulia, que era húngaro, Breyer, austrohúngaro, uh-huh. Este influyó mucho sobre... los demás, porque era el de los primeros.
Ajá.
Es decir, vamos a ver, había Giulia Breyer, húngaro, había Ernst Grünfeld, que era austríaco, después teníamos Aram Nimzowitsch, que era danés, pero por nacionalización, pero nació en Lituania, en Riga.
Uh-huh.
Y teníamos a Reti, que era checo, y por fin Tartakover, que no se sabe lo que era, porque es una mezcla de nacionalidades tremendas y que acabó viviendo en Francia.
Pero lo que podemos decir es que es Centro Europa, ¿no?
Sí, es un movimiento de judíos centroeuropeos que revolucionan la idea clásica del ajedrez tal como la concebía Tarrasch.
Uh-huh.
Ataques a Tarrasch. Entonces, estos hombres reaccionan contra la escuela clásica, ¿eh? Y la consideran dogmática y rutinaria. Piensan cosas un poco extremas también. Por ejemplo, piensan que la jugada, para los que saben jugar al ajedrez, que la jugada 1, E4, o sea, peón 4 rey,
sí,
que ha sido siempre...
Una
de las aperturas más utilizadas, pensaban que esta era mala ya.
O sea, revisaban todo.
Sí, es decir, eran muy críticos y decían que no es bueno. Breyer dijo, tras uno, peón 4 rey, E4, las blancas ya están a punto de superar los últimos dolores, lo cual es una exageración obvia, uh-huh, porque no es así. Ellos avanzaban ideas muy revolucionarias para la época. Vamos a verlo. Que ellos se inclinaban por aperturas semiabiertas. En ajedrez hay aperturas abiertas, de las cuales peón 4 rey es un juego abierto ya, con gambito rey, si se sacrifica un peón, el juego es abierto. Era el juego de los románticos,
uh-huh,
del siglo XIX. Y después hay las aperturas cerradas, ¿eh? Peón, dama, etc. Y hay las aperturas semiabiertas, que son, que ellos las preferían, la defensa alequine, alioquín, que inventó, la siciliana, que es la que más se
utiliza. Es la que más suena.
Hoy es la más utilizada, digamos. Contra el peón de rey es la defensa siciliana, donde hay más teoría y más partidas. La francesa, que también es muy utilizada, y la carocán. Esas eran las, para los que saben un poco de ajedrez, voy a decirlo, la alequín es E4, caballo F6, provocando ya el avance E5 que desaloja el caballo. Es una provocación, y que el otro lance sus peones al centro, ganando tiempo, pero el que juega la alequine, la defensa alequina, piensa que después va a poder atacar estos peones avanzados que no pueden retroceder. La defensa francesa es E4, E6, D4, D5. O sea, peón 4 rey, peón 3 rey, peón 4 dama, peón 4 dama. Y ahí, bueno, son unas bastante utilizada, pero menos que la siciliana, que es E4, C5, peón 4 rey, peón 4 alfil dama. Y ahí se origina todo tipo de posiciones desequilibradas, como no es simétrica. Uh-huh. Y en cambio, las posiciones E4, E5 son de avances simétricos, y hay gambitos, hay rupturas en D4, en F4, en fin. Y hay por fin la Caro-Kann, que es E4, C6, peón 4 rey, peón 3 alfil dama. Entonces, eso es lo que ellos pregonaban. Decían que era una nueva concepción sobre la teoría del centro. En los primeros tiempos del ajedrez, decían que había que ocupar el centro, que esto es la clave del juego de ajedrez. Una vez que ocupas el centro, puedes lanzar ataques por un ala o por otro.
Uh-huh. Eso era lo clásico.
Sí, y esto viene a decir que nada de ocupar el centro. Mejor observarlo a distancia, dejarlo incluso ocupar y después atacarlo por los flancos. Uh-huh. Es una estrategia artera y astuta. Bueno, y entonces, claro, son los principios que Nimzowitsch y Reti, sobre todo, y Nimzowitsch, lanzan. Uh-huh. Tartakover es también importante, pero los dos teóricos fuertes son Nimzowitsch y Reti, de la escuela hipermoderna. Y bueno, pues podemos ver un poco, es un complemento a la teoría clásica. La teoría clásica no se puede atacar. Ocupar el centro no ha sido nunca malo, uh-huh, en ajedrez. Pero ellos son rompedores.
Yeah, exploran otras maneras.
Es otra faceta de ver la otra manera de abordar el ajedrez, uh-huh, y otra estrategia que es mucho más sutil.
Hay una pregunta nada más, No sé si tiene mucha importancia, por el llamarse hipermodernos, quiere decir que antes que ellos hubo alguien a los que llamaron modernos.
No hay, bueno.
O directamente pasaron de los clásicos a los hipermodernos.
No, bueno, hubo, hemos visto que hubo
Capablanca
ya es moderno, con Lasker es moderno, ya es una evolución. Lo clásico es lo de Tarrasch
y Steinitz.
Y Lasker ya es mucho más moderno, porque en realidad ya es la psicología, Capablanca es la técnica, Aliohin es la imaginación, el arte, y son conceptos que marcan una evolución.
Y así como me has definido con una palabra a cada uno de estos personajes, ¿hay alguna palabra que pueda definir a los hipermodernos en general?
Rupturistas, sí. Son gente que viene a demostrar que todas las teorías que estaban de moda en ajedrez, pues que no se podía complementar con otra visión igual de efectiva. Y de hecho, Julia Breyer, que vamos a ver ahora, vamos a ver los menos importantes hoy, y ya los dos más importantes, si hay tiempo, la próxima vez.
Bueno,
Julia Breyer, un húngaro que nace en Budapest en 1893, y muere muy temprano. Por eso se puede decir, es importante, pero no se ha sabido, no se sabe hasta dónde hubiera llegado. Uh-huh. Muere a los 27 años.
¡Ay, qué joven!
Claro. Sí, de un ataque cardíaco.
El hecho que recordemos a alguien con 27 años...
Sí, pero
que
era dentro de estos 27 años de vida, pues era amigo de Reti, campeón de Hungría, que era un país fortísimo, a los 18 años. Venció en Budapest en 1917, es decir, con con 24 años, y sobre todo su máxima victoria fue en Berlín, en 1920, delante de Tarrasch y de Reti, que eran los grandes dominadores de la época. Entonces, este hombre, que también batió el récord, se le conoce por haber batido el récord de simultáneas a ciegas, jugó en el 1920, creo, jugó 25 partidas a las ciegas.
Eso es algo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo se puede hacer?
Y ganó 15, perdió 3 e hizo 7 tablas. Un hombre que tenía mucho talento para el ajedrez. Es muy radical, muy violento, precursor de las ideas hipermodernas. Es el que realmente lanza el movimiento, pero claro, desaparece a los 27 años. Una cosa, un elemento que distingue a los hipermodernos es que utilizan mucho los fianchetos.
¿Qué es eso?
Para los que no sepan, conozcan los términos ajedrecísticos, el fianchetto es la casita triangular de peones que se construye en el ala de dama o en el ala de rey, y donde un alfil se mete. Es decir, hay tres peones en triángulo y el alfil se mete en la casilla despejada por un avance del peón. Forma como, eso se llama fianchetto, palabra italiana. Uh-huh. Y esto, claro, es lo idóneo para atacar el centro desde los flancos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, la estructura sería para negras, por ejemplo, H7, G6, F7, que es el triángulo de peones, y el alfil en G7. Como el peón ha avanzado de G7 a G6, el alfil ocupa la casilla negra G7. Y eso es lo que se llama un fianchetto. Puede ser del lado de dama o del lado de rey. Bueno, esto es en cuanto a Breyer. Después tenemos uno que no es tan importante, pero tuvo su importancia, es Ernst Grünfeld, Franz, gran maestro austriaco, aunque fue solamente le dieron el título de gran maestro en 1950 y había nacido en 1893, o sea, a los 57 años. Murió en 1962 y este es considerado uno de los 10 mejores jugadores de la época de entreguerras. Entonces, gran maestro austríaco, es Escorpio. Y
¿eso qué quiere decir?
Yo te voy a decir lo que significa. He hecho un estudio hace años y me he dado cuenta, analizando los signos astrológicos de los jugadores, de los grandes campeones, que los jugadores que más descollan en ajedrez son los signos de agua, guiados por la intuición y la imaginación. Y los que menos, los más, digamos, menos favorecidos son los de tierra, que son demasiado
terrenales,
como Tauro, Capricornio. Hay pocos jugadores fuertes que sean Capricornio. En cambio, hay muchísimos que son Scorpio, Piscis, hay muchísimos, o Cáncer. Son muy sensibles y muy intuitivos, y la intuición, y también hay muchos de fuego. Kasparov era Aries, el ataque. En fin, ahí se ve que era Escorpio Grünfeld, y quién más era de Tartakover, era Piscis, también de agua. Ahí esto tiene, yo creo que tiene importancia en el.
Muy bien.
Bueno, total, que Grünfeld, considerado uno de los mejores, campeón de Alemania en 1923, ya. Perdió una pierna, se sabe, en su juventud y creció en la pobreza. Pero bueno, después se metió con el ajedrez, entró en el mundo del ajedrez y fue vencedor en Viena con Tartakover en 1920, es decir, cuando tenía 27 años. En Frankfurt y en Margate, 1923, una serie de éxitos. En Merano, delante de Rubinstein y Spielmann, que eran de los mejores, ganó en Merano en 1924, en Italia. en Budapest en 1926. Eso fue su mejor época. Delante de Reti y Tartakover, en Viena ganó varias veces en 27, en 1928, en 1933. Y fue el primer tablero de Austria en las cuatro Olimpiadas que se desarrollaron de 1927 a 1935. Lo que ignoro es qué hizo durante la guerra, siendo judío y austríaco. No lo tengo claro, no me consta, debió emigrar o esconderse. No lo sé. Es un gran teórico de las aperturas, importantísima para las aperturas. Era un estudioso experto. Hay una defensa suya que lleva el nombre de defensa Grünfeld, que es muy practicada hoy en día, también con Fianchetto, y con se caracteriza por un lance D5, habiendo fianchetado, jugar D5, peón 4 dama, es para los que entiendan un poco de ajedrez, esto es lo que caracteriza la defensa Grünfeld, que se utiliza mucho hoy en día. Tenía su estilo era una mezcla de hipermoderno, uso de fianchetos, y de estilo posicional, que se basaba en el estilo de Rubinstein y demás. Fue muy importante. Como dato curioso, han calculado que su elo, su fuerza simulando y dando un valor convencional a su soporte, sería de 2.715 cuando brilló en su momento cumbre en diciembre de 1924, 2.715, lo cual indica una fuerza sustancial. En estos momentos, Carlsen, que líder de la clasificación mundial, tiene unos 2.850. que es el elo más alto registrado hasta la fecha. Yo, como miserable 2040, 2030...
Bueno, por lo menos está por encima de 2000.
Llegué a tener 2265 hace 25 años, cuando jugaba, tenía más energía y el ajedrez estaba menos informatizado. Pero bueno, si es la alegría de jugar, no es la fuerza, ya se sabe, varía. Bueno, pues Grünfeld sí que era un líder, digamos, dentro de los jugadores de su época. Y lo único que se puede decir es que hizo demasiadas tablas. No arriesgaba, era hipersólido. Y esto fue una traba, digamos. Esto es en cuanto a Dreyer. Ahora pasamos a Tartakover, que este sí que es un personaje. Probablemente no nos dará tiempo a desarrollar todo.
No, yo creo que vamos a dejarlo en este punto y después ya veremos en las próximas entregas si lo tenemos que hacer incluso en una tercera parte. Pero vamos.
Es que da pie Tartakover a hablar mucho de él, porque debo decir ya para informar al oyente que era el más ingenioso de todos los ajedrecistas que han escrito sobre el noble juego.
Y aparte, porque nos has dicho, cuando te preguntamos de dónde era, como que no se puede decir.
Es una vida caótica, ya veremos.
Bueno, todas estas son promesas para el próximo programa dentro de 2 semanas,
sí,
que hablaremos también de Tartakover, posiblemente también de alguno de los otros dos, de Nimzowitsch, sí, y de Reti.
Que son los importantes, Nimzowitsch y Reti.
Pero bueno, esto lo iremos viendo a medida que hablemos de ello. Estos han sido la primera entrega de los hipermodernos y muchas gracias, como siempre, René Mayer, por habernos acercado a este mundo que, aunque tenga solamente 64 casillas, es infinito.
Muy bien.